You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's LIBSYNads.com.
El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox, una producción original de Footbox.
¡Oh! ¡Mother Sucker! ¿Cómo les va, hijos de su Mother Sucker? Arranca la fecha 1 del Clausura 2024. Aquí acompañado de... Ahora sí vino, ha vuelto, pero tiene como rostro de referee de NFL. No, la verdad, mi partner de toda la vida, Miguel Gurbitz. ¿Cómo se lo va, Miguelón?
¿Qué pasó, Lord? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Un abrazo, mi querido Santi. Andaba enfermo de la garganta, no sean ojetes, güey. Andaba malo de la garganta.
¿No andabas vacacionando?
No, güey, no tuve vacaciones, güey. No tuve un solo día de vacaciones. Les cuento que me pegó el COVID Televisa, por primera vez. Perdí el invicto, güey. Frente al COVID.
No me digas, no mames. ¿A poco sigue existiendo?
Sí, güey, no, aquí en mi rancho anda recio, ¿eh?
Anda bravo.
Anda bien fuerte el COVID y me tumbó por primera vez.
Ahorita nos dices, a ver cómo.
O sea, nunca te había dado en la pandemia.
Nunca, güey.
Bueno, durante el tiempo fuerte.
Y había estado, o sea, con gente 3 horas, los dos con COVID y nunca me contagié, jamás.
¿Y a tu familia contagiaste o no?
¿Y te tumbó gacho, güey?
¿Cómo?
¿Te tumbó gacho?
Me tumbó gacho un día, güey. Un día. Y todavía ando medio resentido de la garganta.
Sí. Entonces, sí.
Pero bueno, ya. Y la cara, güey, pues es lo de siempre.
Sí, no. Guapo. El que es guapo es guapo.
¿Y a tu familia contagiaste o nomás tú?
No, güey. Fíjate que no. Bueno, en realidad me tuve que ir a un hotel aquí 2 días. No, man. Y luego, pues, a dormir en la sala, güey.
Sí, pues sí.
O sea, te corrieron y luego...
El apestado.
No, fíjate que no. Solito me fui. No como Escobar, yo sí, solito me fui.
Estaremos hablando del caso Escobar. Mi querido Santi Padilla, ¿cómo te lo va?
Muy bien, Lord. Ilusionado porque empieza la Liga MX. Tú sabes que yo, más que ser un villamelón, me consideraría un amante de este fútbol tan brillante, tan maravilloso. No estoy ilusionado por mi fiera. Me imagino que tú tampoco estarás por el Chorizo Power.
En lo absoluto.
Pero por ver la Liga MX, eso sí me genera mucha ilusión.
Bueno, pues sí, la verdad que no me ilusiona lo más mínimo el Toluca, pero con que sea entretenido el viaje y la transición. No, ese... pues cuando gusten, cuando gusten, les convido.
¿Sí?
Pues, bueno, a ver, empezamos con el equipo campeón del fútbol mexicano, América, con su chicote.
Épale, pásame.
le va a salir un chicotazo, señor Gurbiz. ¿Tiene crédito América o si no gana el... se puede dar el lujo de que si no gana el campeonato, no va a ser fracaso?
Dale, Santi.
Híjole, no, yo no creo. Yo creo que solamente con un campeonato podría no fracasar el América. Porque pues si eso ya vienen predicando desde hace cuántos y tantos años, que cada torneo que en el América no salga campeón, fracasan, que para mí no es justo decir eso, porque entonces el América es un equipo fracasadísimo. Son 100 y tantos torneos los que han jugado y solamente han salido campeones 14 veces o 18 si quieren contar la era amateur. Pero para mí en este torneo en el que vienen de ser campeones, y la neta es que veo, ahorita ya analizaremos los otros equipos, muy distante a América y a Tigres de todos los demás. Incluso pongo a Rayados un poquito más relegado de esta competencia de ser campeón, por lo que yo veo que el América, solamente siendo campeón, se salvaría, ¿eh? Y ya sabemos cómo es el americanismo, y luego el Poy nos va a decir, sería normal que seamos campeones. La neta, hoy me sumaría a esta opinión del América. Si el América es bicampeón, para mí, sería normal.
Partner.
No, yo sí creo que tiene crédito. O sea, vamos a ser bien honestos. Esta fantasía de o soy campeón o fracaso, entonces el América es el equipo de más fracaso en la historia del fútbol mexicano. O sea... Vamos a ser realistas, güey. ¿Cuántos bicampeones ha habido en el fútbol mexicano? Yo también veo a la América con las mayores probabilidades de ser campeón. Lo veo muy sólido, lo veo muy fuerte. pero por supuesto que si América no es campeón, no es un fracaso. O sea, en realidad no podemos andar midiendo... Ah, que no se lleven los globos, Lord. ¿Qué pasó?
Se llevaron los globos.
¿Quién se está llevando los globos?
Tu coach se los llevó.
Saludos a la coach. Pasó y ni siquiera
se
saludó.
Se agacha y saca
los cumpleaños de mi hija.
Sí,
ya,
felicidades. Exacto, las buenas épocas de los ridículos en la pandemia, aunque este fue nada más una entrada. Bueno, no, es mentira. Yo entiendo que la América tenga esta exigencia, pero no se puede vivir con el o soy campeón o fracaso. Estás fracasado prácticamente toda tu vida, güey.
No, sí, yo estoy de acuerdo que no se puede vivir. Por el formato de competencia y por la liguilla es todavía más complicado ser campeón. Por lo mismo, ¿no? O sea, dices cuántos bicampeones hemos tenido y son... Necesitas una mano y no tal, sí. Y te sobran dedos. Entonces, yo creo que si fueran torneos largos donde estemos acostumbrados como a lo que vemos en Europa, América tendría más títulos porque los hemos visto terminar superlíderes, ¿no? La regularidad, la constancia, pero sí, o sea... Si ellos se quieren adjudicar el fracaso, pues es su filosofía de exigencia, ¿no?
Sí, pero no creen que este torneo es diferente. O sea, yo en eso coincido completamente con Miguel de... Ay, ese speech me parece súper trillado e injusto de que cada torneo terminan fracasando y no corren jugadores y no corren entrenadores. Y dices, entonces, pues si se fracasa, se deberían de hacer cambios. Y por lo general no hay cambios cuando fracasa, entre comillas, el América perdiendo en semifinal. Que muchos equipos que hiciéramos quedar líderes y luego perder en semifinal. Pero este torneo yo sí lo veo diferente porque ya rompiste esa barrera que no habías logrado cruzar en los últimos 5 años, que América siempre era el mejor, o América era el líder, América llegaba a semifinal, pero no conseguía el título. Ahora que lo consiguen, y que aunque en fichajes no hayan traído mejor, mantuviste la plantilla, porque también sí. Se hablaba que en algún momento, pues Cabecita podía salir, en estos últimos días se decía que Leo Suárez también podía salir a Necaxa, te quedas con todas las piezas. Yo no encontraría forma por la cual el América hoy no debería de salir, no solo exigido, sino consciente de tener que ser campeones, güey. Yo la neta lo veo muy, muy fuerte, favorito para ganarlo.
Estoy completamente de acuerdo. Es raro que un equipo que prácticamente que no se refuerza, porque lo de Chicote no puede ser un refuerzo, o sea, es una contratación. No. Es una contratación, no es un refuerzo. Lo veremos, ¿no? O sea, a lo mejor en el transcurso de la temporada termina siendo refuerzo. Hoy solamente tiene esta etiqueta de contratación, pero está bueno que el América siempre diga, le tiramos al título. Punto. O sea, está bueno. Se agradece. Pero de este lado no podemos ser tan simplistas en decir, ay, es que la América si no es campeón, entonces ya viene de ser campeón, viene de tener 5 torneos muy buenos. Yo sí creo que tiene crédito. O sea, a lo que voy es quitando el escenario de un fracaso absoluto que sería no calificar a la liguilla o calificar de milagro y siendo eliminados a las primeras de cambio, bueno, por ahí podrías tener un par de movimientos, pero yo no veo nada... Que algo grave sucede en América si no es campeón.
Claro, dependería de las formas, pero bueno, ya vimos justamente que hasta a Baños lo puso a prueba todavía el señor Pollito Ortiz. Y ya se dignó a presentarse justamente en el momento que íbamos a modificar a Verde Valle, porque nos vamos a las Chivas y apareció.
Pero a ver, pregúntale a Fer.
No, seguramente me encanta escucharlo hablar de la América.
Sí, sí. Fernando Ceballos, a ver, América...
¿Cómo estás, Gurwitz? ¡Feliz año! ¡Qué gusto volverte a ver! ¡Qué bueno que te animas a venir por estos lares, güey! ¡Te extrañaba!
Antes de que llegaras, que por cierto llegaste tarde, huevón, aclaré que estaba enfermo y me reporté enfermo desde el lunes. Así que yo por lo menos, si aviso
¿qué mal
con
te dio?
No llego tarde así por mis tanates.
¿Qué mal te dio?
El bicho.
¿Eh?
Ah, ok, el bicho. Pero ya todo bien, bicho, ya estás. Me preocupas, güey, ya estás bien, ya todo sano.
Le entró el bicho.
¿Por qué, güey? ¿Ven el
por la edad?
Estaría bueno que me entrara el bicho.
¿Se está burlando de su edad? Se está burlando de tu edad, si te diste cuenta que dijo, me preocupas. ¿Por qué te preocupará que te dé el COVID? Es por tu edad.
Porque es mi amigo, güey.
Claro.
Porque es mi amigo, güey. Porque lo quiero.
Exacto.
Porque lo estimo, güey.
A huevo.
Pincha marranavajas, güey.
A mí me huele que es por el tema de la edad. Sabemos que es el más grande de este programa, con diferencia, pero me parece que estás metiendo
podría ser tu padre.
Ya sabíamos que le duele.
Mi padre es de la edad de Miguel, ya lo habíamos platicado también.
Por claro.
Claro.
Claro. Te iba a contestar, pero la verdad mejor no.
La sonrisita.
A ver, contéstale, contéstale.
El Junior,
Ya te diré con la sonrisita.
No, 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 porque ¿sabes qué? No, no conozco a tu familia y me da pena.
No, da pena. No hay problema.
Pero con eso
no.
Yo podría ser tu padre.
Ah,
ok. A ver, joder, gracias, güey. Gracias.
Ay, cabrón. No, a ver, dile la bienvenida a Ceballos.
América, a ver, América, ¿tiene crédito, mi querido Fer? ¿Podría darse el lujo de que, a pesar de que no quede campeón, no se le considere fracaso?
Pues para ello, es que ellos siempre se repiten el mismo discurso, ¿no? Que digo, para mí suena mentira y suena a un poco de retórica, pero pues para ellos sí es un fracaso, ¿no? Siempre dicen, güey, título fracaso. Entonces, no, no hay crédito. No, no lo digo yo, lo dicen ellos.
Ellos se lo adjudican.
Ellos dan. Pero para ti, güey, o sea,
para mí, yo siempre lo he dicho, todos los equipos entrando a la liguilla prácticamente salvan la temporada. O sea, quedando entre los 8 primeros, teniendo la oportunidad de... Pues sí, güey. ¿Cuándo has visto que haya...? Sí, por supuesto.
O sea, ¿la América metiendo la temporada?
Por supuesto. ¿Lo viste cuando hace un año se fueron en cuartos de final, güey? En semifinales, perdón, con Chivas. Con Chivas eliminados. Y aún así el lunes le estaban pidiendo al técnico que renovara para seguir al frente del América. O sea, pero entraron a la liguilla, fueron líderes generales, entraron a la liguilla y conocieron la temporada. O sea, entre los cuatro o cinco primeros y entras a la liguilla y estás ahí con la opción de pelear el título, prácticamente salvaste la temporada.
Y Rayados, por ejemplo, el torneo pasado quedó en segundo lugar de la tabla, pero lo elimina San Luis en cuartos de final y fue un tremendo fracaso de temporada.
Y echaron a Vucetich, pero lo de Vucetich a mí me parece que era más un tema de la nueva directiva, que el Tato nunca comulgó con las ideas y que él no lo había puesto. Y él quería empezar su proyecto.
No, pero el torneo pasado, este que acaba de terminar, que los elimina San Luis con el Tano ya.
Que le agrega más presión al Tano.
¿Echaron
al
Tano?
Es un fracaso tremendo. No, no lo echaron, pero sí hay cambios dentro
de... Cuando fracasas en una temporada, y lo vemos en los grandes clubes, por ejemplo, de Europa, cuando fracasas, el primero que se va es el técnico.
Sí, pero... Fer, aquí tendrías que estar corriendo técnico cada 6 meses. O sea, para empezar, son torneos anuales.
Güey, los corren cada 10 días, güey.
Por eso. Y dos, yo no creo que todos los equipos entrando a la liguilla salven la temporada. La verdad, yo no lo creo ni lo valido. Y la otra, güey, o sea, ¿tú crees que los equipos que están, por lo que dices, destinados u obligados a ser campeones, si no logran el título, entonces tienen que correr al entrenador? O sea, ¿para ti no hay procesos? Porque yo te he escuchado hablar mucho de procesos a largo plazo. Entonces, ¿cómo puedes pedir un proceso a largo plazo si estableces que cada torneo, cuando no se cumple el objetivo, tienen que correr al entrenador?
Por eso no es un fracaso. Precisamente estamos en la misma sintonía. Si realmente fuera un fracaso, como lo estás diciendo, tendrías que cambiar. O sea, tendrías que hacer una reestructura en esa zona.
No siempre los fracasos conllevan despidos.
El objetivo
de todos es...
Que de micrófonos para afuera te digan que el objetivo es el título y que es el título de nada es otra cosa. Que los objetivos internos sean entrar a la liguilla y pelear por el título es otra. Y los objetivos que realmente tienen estos equipos es: tenemos que estar en la liguilla y tenemos que estar en la pelea por el título. Después, cumpliendo eso, prácticamente salvaste la temporada, porque campeón hay uno, Miguel. Entonces me estás diciendo que uno es el que la salva y todos los demás fracasaron, ¿o qué?
No, yo lo que te estoy diciendo es que el parámetro no puede ser: si no obtengo lo que quiero, entonces corro al técnico. Porque hay muchas etapas en un proceso que te pueden llevar a pensar que vas bien, que no cumpliste con el último paso, pero los previos 19 los hiciste bien. Y que hay muchas cosas sólidas en un proyecto que te van a llevar en el mediano plazo, porque el fútbol mexicano no existe largo, en el mediano plazo a triunfar. Si no, a Miguel Herrera ya lo hubieran votado. O sea, lo hubieran votado en su primer torneo como técnico de Tijuana.
No, porque la exigencia no es la misma.
Porque
la exigencia no es la misma.
Arrancando la liguilla salvaban la temporada.
Los que pelean por el título, sí.
O sea, yo vuelvo a lo mismo. Si es tan simplista el análisis de no termino con el trofeo, que se vayan todos, puta, pues, ¿cómo estamos pidiendo ante los micrófonos que haya un proceso de crecimiento en el fútbol mexicano?
Pero es igual de simplista lo que estás proponiendo, lo que estás diciendo tú. Si no eres campeón, fracasaste.
Es que yo nunca estoy diciendo eso, güey.
No. Es lo que dice el americanismo.
Entonces no entendí. Entonces, ¿en dónde no está que el hecho de entrar a la liguilla,
es que no,
cumplir
es que
el objetivo de pelear por el título, no salvas la temporada?
Te explico la diferencia. Tú estableces que calificando a la liguilla salvas la temporada. Yo no establecí eso. Yo lo que establecí es que América puede no ser campeón y no fracasar, porque viene de un título. Y todo depende de cómo juegue el torneo, en qué lugar termine, cómo se vaya de la liguilla. O sea, influyen muchos factores. Pero yo nunca dije que calificando a la liguilla salvas la temporada. Jamás. Eso lo dijiste tú.
Bueno, difiero.
Ahora, Chivas. Bueno, América va a arrancar su temporada en Tijuana. Va a estar contra
con suplentes, güey. Hazme el favor.
Con la Vancomer va a ir. Chivas debuta ante Santos, inminente la llegada de Javier Hernández. Le falta por lo menos un mesecito para que ya pueda jugar. Fernando Ceballos, ¿es Chicharito la solución inmediata o es una apuesta comercial?
No, yo creo que a muchos problemas que tiene Chivas es una solución inmediata. En cuanto a gol, empezando por ahí, porque si algo le ha faltado a Chivas es gol, y si algo le ha sobrado a Chicharito en su carrera es gol. O sea, si tiene una facultad Javier Hernández, es gol. Ya después, si la mete con la cabeza, con la oreja, con la rodilla, con la espinilla, con el empeine, o mete un golazo de fuera del área, es otro pedo, pero tiene gol. Es un güey que las mete. Y si algo le ha faltado a Chivas es meter la pelotita. Entonces ya de entrada te trae esa solución a la falta de gol. Y por otro lado, creo que es un tipo que puede, además de ser un líder muy positivo dentro del equipo, porque seguramente les va a estar apretando el culo a todos, va a ser un tipo que, creo yo, se va a echar la presión. O sea, este güey la presión le hace lo que el viento
Juárez. Ha vivido con ella toda su carrera.
Ha vivido con ella. Entonces, hoy creo que Chicharo tiene que asumir ese rol de que la presión recaiga sobre él, de que va a tener que aguantarle las puteadas, como seguramente va a haber muchos elogios. Y creo que ha demostrado que eso en su carrera le va y le viene. Entonces va a descontracturar al equipo. Y por otro lado, Rodo, a mí me dicen, güey, que estos güeyes en Chivas, puta, güey, están como niños con juguete nuevo, güey.
Ilusionados.
Ilusionados y contando el día que llegue Chicharito para entrenar con ellos, güey. Es que hay que entender que a muchos de ellos, pues fue su ídolo, güey. Y muchos de ellos se reflejan en él, en la carrera que algunos que todavía quieren tener y otros que les hubiera gustado tener. Entonces, además de que le tienen un respeto absoluto, pues están muy ilusionados, güey. Entonces, creo que el efecto también que puede producir eso dentro de todo el entorno Chivas va a ser muy, muy, muy positivo.
¿Qué opinan?
Sí, yo también. Ahí sí coincido con todo lo que dijo Fernando Ceballos.
¡Órale!
Sobre todo en el tema que digamos, tú, Lord, preguntabas, ¿parte comercial o parte futbolística dentro del vestidor? Para mí es un impacto positivo en todo sentido. En lo futbolístico, creo que un tipo como Javier, a pesar de los 35 años, la lesión de rodilla, el tiempo que lleva fuera de la cancha, etcétera, etcétera, me parece que es un güey que trae el olfato goleador mejor que ningún otro delantero de los que hemos visto en el fútbol mexicano, incluso en los últimos años. Es un güey que se desmarca de una manera impresionante dentro del área, que el gol le llega al Chicharito. Yo creo que siendo titular este güey, sí te puede estar metiéndote unos 5, 6, 7 goles tranquilamente, que sé, no es eso un crack, un super crack, pero Chivas, 6, 7 goles le vendrían bastante bien, cosa que no ha hecho Marín y no han hecho muchos otros delanteros que ha tenido Chivas en los últimos años, pero yo me voy más con la parte del aporte. Chicharito va a ser esto que dice Fer, el impacto dentro del vestidor, que luego cuando se habla del jugador dice disciplinado que es Javier Hernández o la disciplina que le falta a Chivas, te sacan el tema colación de lo de la selección mexicana, que se supone que por eso lo suspendieron y por eso no ha vuelto. Yo creo que, ok, dejemos ese tema aparte y pensemos cómo está construida la carrera del Chicharito, con disciplina, trabajo y un cabrón que si algo tiene es liderazgo innato, güey, un liderazgo puro. Y eso, como dijo también Fer, que en esta sí voy completamente con él, es el impacto que va a tener con sus compañeros. Todos los compañeros respetan, admiran e idolatran a algunos al Chicharo, incluidos muchos otros aficionados que estamos fuera de. Yo, la neta, estoy muy ilusionado también porque ya el Chicharo me sube.
Por fin se le alinearon los planetas a Mauri Vergara para poder traerlo, Miguelón.
Sí, y para mí, estando como está el Guadalajara, es mejor tener a Javier Hernández que no tenerlo. Pero para mí es un volado. O sea, para mí es un volado por el tema físico. Viene de una lesión seria, es una lesión seria, sobre todo a la edad de Javier. Uno no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo, si es una lesión que de pronto puede limitar, ya no diría retirar, ¿no? Porque ya en estos, con los avances de la ciencia, una lesión de esas hace 25 años, pues te retiraba del fútbol. Yo creo que ahora, con todos los avances en la medicina, te ponen en otras, en otra perspectiva. Pero tomando en cuenta la inactividad de Javier, tomando en cuenta la edad de Javier Hernández, para mí es un volado. Pero tomando en cuenta cómo está Chivas, creo que la decisión es correcta de traerlo. Yo estaba buscando, no es que no me interesara lo que dijera Santi, andaba buscando estadísticas de Javier Hernández y a ver si las tenemos por ahí. La cantidad de goles que ha hecho en los últimos años... Pues tampoco es fuera de un año, si mal no recuerdo. A ver, ayúdenme a
19 goles con el Galaxy.
Yo te fueron traigo 19 goles en cuántos años, en 3, ¿no?
No. Fue la primera temporada marcó 5, güey, que fue anduvo el del perro, güey. Luego marcó 18 y 19 y la temporada pasada, que fue cuando se lesionó, solo marcó creo que uno.
Un gol,
o sea, se lesionó, el Chicharo, en partidos. Chicharo, su segundo equipo en el que más goles metió fue el LA Galaxy. Empató en goles con el Galaxy, con el Leverkusen 39 goles, con el Leverkusen como 76 partidos y con el Galaxy como 83. O sea, una diferencia como de 7 partidos entre Galaxy y Leverkusen, pero es el segundo equipo donde más marcó, 39, okay, en el Galaxy.
Y en defensa de Hernández, la verdad, para el equipo que tenía, porque la verdad, digo, ahí está, la tabla no miente. Galaxy ha sido un fracaso en los últimos años, que ni siquiera se mete a los playoffs. Ha sido de lágrima. Y la verdad, se tenía que votar. Tuvo que reinventarse Javier Hernández como atacante para buscar más el balón, porque no le llegaba al área.
Yo insisto, mi única, y creo que es la duda de todos, y es una duda súper razonable, es a ver cómo va a regresar Javier Hernández.
Claro.
O sea, oye, puede ser una contratación sumamente cara. Y que en lo deportivo no rinda, también está esa posibilidad. No es un diagnóstico ni un pronóstico mío, pero está esa posibilidad.
Pero ¿cómo está Chivas, güey? Porque dices, para cómo está Chivas, ¿cómo está Chivas?
En delantero. Pues,
no, dame un goleador del Guadalajara en los últimos años.
Sí, no, hasta Alan Pulido. Macías, que también ya está.
Macías,
Chivas no.
No, pues también se lesionó, güey. Pues también tuvo una ruptura.
Por eso.
Pero hablas, o sea, ¿hablas concretamente de la falta de gol o de cómo está el equipo?
Claro, de un goleador.
No.
El último goleador de este equipo.
Sí, esa era mi pregunta, nada más. No te encabrones, güey.
No, es que fue Alan Pulido.
Fue campeón de goleo.
Por eso, Alan Pulido. Y con todo respeto, Macías jamás ha sido solución en la delantera para Chivas.
Pero por eso mismo, güey. A ver, hoy vas a tener a Macías, al Chícharo, y además traes al campeón de goleo de la Sub-23, La Hormiga, que ya está en el primer equipo. Digo, hay que verlo, güey.
Sí, sí.
Y traes a Marín, que me parece no tuvo tampoco una mala primera temporada con Chivas. Hizo 4 goles, necesita más.
Sí.
Pero de no tener nada, güey.
No,
hoy
por eso
tienes,
pues, me estás
mucha
dando la razón.
Competencia, claro, de no tener nada. Por eso, pero es que era la parte que yo no entendía, por eso te preguntaba de cómo estaba Chivas. O sea, no entendía si te referías a la falta de gol a la delantera o a cómo estaba el equipo. Lo que pasa es que yo creo que también a Chivas ya no hay que victimizarlo ni verlo como un equipo menor. O sea, hoy empiezas a ver la alineación que puede presentar Chivas y tiene por lo menos 6, 7 futbolistas que están para pelear un lugar en selección, ¿eh?
O sea, yo creo que Chivas, por ejemplo, podríamos decir que sí, por plantilla podría ser la cuarta de la liga.
Te los digo, Rodo, porque haces el gesto. ¿Sí? Chiquete, Mozo, Guti, Pocho,
Nene
Beltrán, Piojo Alvarado, Macías y Chicharo.
Ok.
Bueno, ojo,
no te estoy diciendo que sean titulares en selección mexicana, ¿eh? Te estoy diciendo, son futbolistas que pueden ser convocables. Sí. Y súmale a Kate Cowell.
¿Convocables?
Y súmale a Kate Cowell, que es convocable para Estados Unidos.
O sea, yo honestamente, Javier Hernández no es convocable. Hoy, ¿eh? No es convocable. Macías no es convocable. De los únicos que te valdría, ¿no?
¿En su nivel no son convocables? ¿En un buen nivel?
Pero yo estoy hablando. O sea, yo no puedo hablar de Javier Hernández de hace 3 años. Yo tengo que hablar de Javier Hernández hoy. Para hablar del futuro, hay que hablar del presente.
Hablemos del último. Por eso, pero hoy entiendo que no. Hoy entiendo que no, porque va saliendo de una lesión. Estamos de acuerdo en eso.
Quítale a Macías y a
Chicharo. Pero el Chicharo de 19 goles en una temporada en el Galaxy, que fue hace un año.
Pues sí, no, por supuesto. No. Y también Rafa Márquez, el de hace 7 años, pues también, güey. O sea,
no, bueno, estamos hablando, fue hace un año, Miguel. Fue hace un año, güey. Tampoco fue hace 20, güey.
Estás hablando de la selección mexicana. Uno, Javier Hernández, hay un problema con la selección mexicana y vamos a ver si lo resuelve. Punto número uno, ya por eso ya no es tan complicado.
Aunque ya se fueron los que tenía la bronca, ¿no?
Sí,
que era
ya se acabó el plan de Luis.
Bueno, yo hasta no ver, no creer. Punto número uno. Punto número dos, viene de una lesión, lo mismo que Macías. De ahí no son convocables. Te valgo lo de Mozo, te valgo lo de Nene Beltrán y te valgo lo del Piojo. Ahí sí. Los demás...
Chiquete... ¿Ay?
O sea, Guti y el Pocho, ¿no?
Guti.
Pocho también trae pedos, ¿no?
El Pocho no va a ir a la selección.
A mí me encanta el Pocho, pero por alguna razón no lo convocan, ¿no? Ni Coca lo llevó.
Lo mismo que decir.
Ni Jaime Lozano en este partido que tuvimos contra Colombia no fue ni siquiera opción. Ya ahí me dice que no.
Pero
no cuenta con él. A mí me encanta como jugador.
Sí, es muy bueno.
Hay una pregunta que la gente no como que no se hizo con la rigidez que creo se debería haber planteado el tema. La salida de Paunovic. La salida de Paunovic es quizá de lo más injustificado, no estoy diciendo que lo hayan corrido, pero es de lo más injustificado del circuito mexicano. Es un tipo que te lleva una final, que te califica a la liguilla en 2 consecutivos, que le dé estabilidad al proyecto y se va.
Para mí se veía venir.
Es la salida más cuestionable, ¿eh?
Para mí se veía venir. Cuando surge todo lo de la Almería, de que sí me voy, no me voy, ya lo estaban esperando allá en España. Entonces ahí es donde yo digo, quedó mal parado y se iba a quedar como el perro de las 2 tortas al final. Creo que de común acuerdo dijeron, pues ya, si prefieres buscarte algo más adelante, pero pues aquí como de que estás o no estás. Eso es lo que yo interpreto.
Es que más opinión que información. Yo lo que sé es que cuando termina la temporada, ya Chivas queda eliminado en CU, hablan Hierro y Paunovic, se sientan a dar los últimos detalles de la planificación, días de descanso, inicio de pretemporada, las posiciones a reforzar, etcétera. Se va Paunovic de vacaciones 1 o 2 días después de la eliminación. Y 3 días después, güey, les manda a decir, porque ni siquiera fue él, les manda a decir con el representante que se quiere ir. Que no se ve con fuerzas para dirigir el próximo torneo y que quiere hablar con ellos para buscar una salida. Entonces, Hierro se lo comunica a Mauri, güey. Hierro se pone inmediatamente a ver qué pedo, pues a buscar un plan B. Y 3 días después, güey, Paunovic les pide una cita a Mauri y a Hierro. Y ya que se reúnen, les dice, no, ya lo pensé bien, mejor si me quedo. A lo que Hierro y a Mauri le contestan, güey, esto no es un juego. O sea, primero fue lo de Almería, ahora sales con esto. Pues no, porque en 3 semanas, güey, te vas a volver a tener dudas y te vas a querer ir, güey, y no vas a botar todo el trabajo. Entonces, mejor cortamos por lo sano y damos todas las facilidades para que te vayas, ¿no?
Sí, entiendo. Ahora, no era Yo insisto, y es muy justificado lo que hizo la directiva, así es que es el tema como lo planteas, Fer. Y no valdría la pena, no hubiera valido la pena correr el riesgo después de que era tu único entrenador que te había dado esa habilidad. Decir, oye, está bien, o sea, entiendo que no está comprometido al 100. Es el único tipo que nos ha dado estabilidad.
Pero estabilidad.
Sí, pero el tema es que ya lo veían muy, dudando. Muy. O sea, dudando, güey. Lo del Pocho Guzmán, que no había ninguna explicación, porque no había realmente un problema de fondo. O sea, sí había cosas que como que no habían venido gustando ya en los últimos meses. Y también la manera en la que caes eliminado, ¿no? En donde pues, realmente ni las manos metió Chivas, güey.
Aparte fue un torneo en el que la estabilidad, o sea, para mí el enamoramiento de Paunovic es obviamente el torneo antepasado en el que pierden la final contra Tigres, porque este último torneo, a pesar de que en la tabla les va bien, se meten de manera directa a la liguilla, pierdes al final contra Pumas en la última jornada que te daba el cerrar como local en liguilla, caes contra Pumas, te mete 4 goles el América en el torneo regular, pierdes también, acuérdense, esa derrota tristísima contra Mazatlán 3-1 en casa, en Leagues Cup ni las manos metieron, o sea, fue un torneo muy de altas y bajas para Chivas, entonces para mí, o sea, y creo que responde muy bien Hierro, trayendo a Gago, trayendo un entrenador que al menos para los que les gusta el fútbol europeo, pues lo conocían porque jugó en el Real Madrid, se hablan cosas interesantes, o sea, yo creo que hoy el tema Paunovic dentro de Chivas no es como que muy recurrente o no es como que muy llamativo. A ver, si empieza a fracasar Gago en las primeras jornadas, se va a hablar de Pauno, obviamente, pero también en este mercado de invierno, este periodo en el que no hay fútbol, no se ha hablado tanto de por qué se va Paunovic y sí, tema no, Pauno, eso, nada, como que llegó Gago y venga, la siguiente, cabrón.
Pero valía la pena, ¿no? O sea, decir qué pasó ahí. Pero bueno.
Ah, claro, porque sí. O sea, a ver, de que lo hizo bien Pauno, pues te metió a las dos liguillas en las que estuvo. Cosa que con otros entrenadores era impensado lograr eso. Pero para mí el enamoramiento duró un torneo. El torneo pasado, para mí, enamoramiento con Pauno no hubo.
Pero una cosa, Santi, dices impensado. Hoy sí creo que la exigencia de este equipo es estar entre los 6 primeros, güey.
Hoy sí.
O sea, hoy, por eso insisto, hoy revisas la plantilla de Chivas, no te estoy diciendo que sea mejor. Sí, con o sin Chicharito. Yo creo que es la exigencia, güey. O sea, insisto, tú revisas la plantilla y no te estoy diciendo que sea mejor que la de Tigres o la de América o la de Rayados, güey. Pero sí creo que está por arriba de muchas más del resto del fútbol mexicano, güey.
En eso sí coincido contigo.
Oye, que por cierto, habíamos dicho rápido del América, del torneo amistoso. Ya se canceló, ¿eh? Se canceló el amistoso con Leones Negros.
No me digas. No, sí, señor. Voy a llorar.
Información de última hora. Se las tengo fresca, por si la quiere.
La fresquecita para todos.
Oye, y que van a jugar en el Azteca, por cierto, ¿sí? ¿Eh?
Ah, otra vez. Hay pedo otra vez con el Azteca.
¿Iban a jugar?
Ahora espero que Fer diga que jugó toda la temporada de visita, güey.
¿Iban a jugar 17 partidos de visitante?
Lo que yo te dije la temporada pasada y que quiero ver en esta, güey, que no está en el calendario, es que la temporada pasada jugó 7 consecutivos en el Azteca. Yo no lo veo visitando 7 consecutivos en este torneo, güey.
Explicamos que era porque Cruz Azul no tenía casa y le prestaba.
De todas maneras, ahora va a jugar, 7 consecutivos.
Fíjate. Qué justo es el calendario del fútbol. Ya fue. Uy, sí, va a jugar 3 años de visita, güey. Punto.
Imagínate, qué cabrón.
Va a jugar 3 años de visita. Según tu argumento, ahora tendrías que decir que América está jugando 3 años de visita.
Con déficit.
Sí. Basado en cómo elaboraste la tesis de la localidad de América.
Correcto. Espero que porque no, el Cruz Azul era una visita. Visitaban al Cruz Azul.
Claro. Bueno,
cuando juega el Inter en el estadio del Milan. 7 seguidos en casa, güey.
Pero ahora va a jugar ¿cuántos partidos? 7x3, va a jugar 21 partidos de visita, güey. ¿Te parecen pocos?
No, 3 años, son 6 torneos.
Ellos quieren remodelar su estadio, güey. ¿Yo qué, güey?
¿Qué dijiste?
Ellos quieren remodelar su estadio.
¿6x6, 42 dijiste?
No, 7x6, 42. ¿Sí, no?
7 no, y 7 6 por 6, güey.
No, no, dije 7. Dije 7 por 6.
Así se va.
Porque
así
son 7 partidos,
güey. Lo bueno que sigue.
No mames, güey.
Chequen el bar, chequen la repetición. Dije 7 por 6.
Estás igual que el pollo, 42. Te falta proceso, cabrón.
Yo te dije un 6 por algo, güey.
No, dije 7 por 6, se los juro.
Wurwitz, mándalo a reportear a este cabrón, güey.
Sí estuve bien, 7 por 6, 42, ahí está.
No, sí, pero yo te escuché 6 por 6, 42. Ah,
mames, no, 6 por 6, 36.
A ver, estaba diciendo el güero 7 partidos por torneo y yo dije, no, son 6 torneos en 3 años, 7 por 6, 42. Ahí está, chequen el bar.
Gurwitz, mándalo a reportear, güey, que se ensucie las manos, güey.
Aquí que reporteo en León, no mames, que me dan de entrevistas acá.
No, pues si no es en León, güey, es a salirle a chingar, güey, pero bueno.
Bueno, oigan, síguele, estoy muy cómodo en mi casa.
Los que parece que vuelven a las andadas son los de la Noria, cuando pues parecía que llegaba el director deportivo, traía al entrenador y no al Besre, los refuerzos llegaron para la fecha 1, pues empiezan con el drama de Juan Escobar. Y pues tras las diferencias, según lo que reportan, de que no se sentía cómodo y tuvo un argumento con Anselmi, el zaguero, porque no iba a ser titular o no tenía que luchar por el puesto, pues va para afuera, mismo de siempre, o es peor Cruz Azul, o apenas va a haber un nuevo amanecer.
¿Qué le dijo al final? ¿Saben qué le dijo? O sea, en realidad, porque que un jugador reclame por qué no está siendo utilizado, pues es, no digo que está bien, pero es muy común, ¿no? En el fútbol,
sobre todo si es el capi.
Sobre todo porque es el capitán, exacto. Entonces, ¿qué tan sensible? Una, aquí hay de dos. O Escobar sobrepasó límites, o sea, verdaderamente serios, ¿no? Yo no sé. Bueno, ya dijeron que no hubo contacto físico, que fue una discusión. Pero, ¿qué tanto si estás llegando a un proyecto nuevo? Llegaste con un signo de interrogación importante. Es tu capitán. No hay lugar a la cordura, al entendimiento, al encontrar, digamos, grises, ¿no? En esta conversación, o de plano, me pareció hasta muy, no sé, me gritaste, te vas.
Yo lo que sé es que parte del reclamo fue, no me estás usando porque quieres meter a los que tú trajiste.
Ok.
¿No? O sea, bueno, por ahí va un poco el reclamo de Escobar, o sea, no.
Cuando llega un nuevo entrenador te la tienes que jugar desde cero, ¿no?
Sí.
O sea, todos arrancan desde cero, no tienes que tener un puesto garantizado, sí, ¿no? Tienes que ser titular.
Sí, pero a mí me parece que si Anselmi
actuó bien en
eso. A ver, si Anselmi y Rodo no es capaz de lidiar con esto, güey, a las primeras de cambio, ¿qué carajo se está haciendo en Cruz Azul, güey? O sea, no va a poder con ese vestidor, güey.
Instagram de que son puros rumores y que Lankenau y que quién sabe qué tanto, y al final pues le salió el tiro por la culata también.
Y a mí me parece que también creo que la prensa o las redes sociales exageran con la salida de Escobar, de una leyenda, un histórico del club. A ver, sí, es campeón, pero tampoco, o sea, era muy bueno en ese campeonato de Cruz Azul, pero no era el más importante, ni siquiera de la defensa era el más importante. Y ahora era el capitán porque faltaba una identidad dentro del equipo, porque no había algún jugador que tuviera ya tiempo o rato estando en, o sea, ya no estaba el Cata, ya no estaba Chuy Corona. Para mí, sí, era el jugador con más trayectoria o más tiempo en el equipo, pero no pierde Cruz Azul.
Sí, para no Juan Reynoso, super pues. Crack. Sí, no era Juan Reynoso, Cruz Azul, pero normalmente cuando llegas a un proyecto nuevo, quieres utilizar lo que mejor funciona. Sobre todo en un equipo tan revuelto. Y Escobar era de lo que mejor funcionaba en el equipo. O sea, era un jugador estable. Yo creo que aquí hay dos posturas. Uno, porque tú no puedes como jugador también ir a decirle a tu jefe, porque lo está acusando casi pues de ser corrupto, ¿no? Le está diciendo de ser tramposo. Oye, no me estás utilizando porque solo quieres justificar tus contrataciones. Eso creo que tampoco está bien. O sea, que no, que lo establezca de esa forma. Y la otra, pues también del otro lado, decir, oye, mira, te explico, no es así, tratemos de hacer equipo, yo voy llegando, evidentemente a ellos los conozco, a ti no te conozco, en fin, o sea, creo que se me hizo raro que hubiera una determinación.
Muy mala gestión.
Tan
Yo creo que ha sido muy mala gestión de todos, ¿eh? O sea, entiendo la parte de Escobar, que tampoco está bien, quizá las maneras, pero esto pasa en todos los vestidores, en todos los equipos de fútbol, y a mí me parece que Anselmi sí le está faltando capacidad de gestión, y más, insisto, en un vestidor bravo. O sea, el vestidor de Cruz Azul no, de por sí vienes de la temporada que tuviste. Y las cosas no andan bien, o sea, creo que le faltó capacidad, porque yo sí sé que las palabras de Anselmi fueron: o se va a Escobar o me voy yo.
Qué presión tiene Anselmi, ¿eh?
No, o sea, que llegó hasta ese punto y que por otro, que al parecer habían arreglado ya los problemas, y que después Escobar dijo: ¿sabes qué? Mejor me voy, porque con este güey no voy a jugar y yo no me voy a estar aquí sentado. Tiene 3 ofertas del fútbol mexicano, tiene otra oferta de Brasil, entonces no tiene mayor problema.
¿Y de dónde son las ofertas de México, sabes?
A mí no tengo los equipos, solo sé que son 3. Pero insisto, para mí es una mala gestión tanto de Anselmi como de Alonso, sin justificar a Escobar, que creo que se equivocó. Pero creo que esto, como tú dices, güey, nos sentamos los 3, lo hablamos. Si nos tenemos que mentar la madre, nos mentamos la madre y después jalamos todos parejos, ¿no? Pero creo que, o sea, es de piel muy sensible.
Es la mejor forma de iniciar un proyecto.
Es de piel muy sensible, que al primer reclamo, tú... Exacto, güey, tu solución es lo doy de baja, ¿no? Y ahí la directiva hazte bolas, porque pues es un jugador con contrato vigente, güey, también. Entonces, si le recién el contrato, lo tienes que liquidar y darle la carta de libertad. Entonces ahora es buscarle equipo o ayudarlo, darle las facilidades para que se vaya. Seguramente Cruz Azul prácticamente no va a cobrar, o va a cobrar cualquier cosa por la salida. O sea, sí comprometes mucho también a la institución como tal en un problema que creo que se pudo haber solucionado de otra manera muchísimo ahora, más sencilla.
Como jugador, es normal que viniendo un técnico nuevo meta a los que conozca. Es algo que ocurre, ¿no? Prácticamente en cualquier deporte. Teniendo la experiencia de Escobar, sabiendo cómo se manejan las aguas en Cruz Azul, porque también podemos plantear es otra, ¿no? O sea, unos podemos decir, sí, pues fue muy sensible Anselmi. Y bueno, la otra es, oye, ¿y no le tocaba a Escobar convencer a Anselmi a lo largo de la temporada? Porque Escobar tomó esa determinación con ¿cuántos partidos amistosos? 2. Decir, oye, no me estás tomando en cuenta, pero pues tengo toda la temporada para convencerte.
Claro.
O sea, creo que fue muy radical de los dos lados. Todo. Pero como jugador, lo que te toca es, sí, pues, empezar a convencer a tu jefe.
Digo, así nos ha pasado a la mayoría de nosotros, ¿no? Llega un nuevo jefe y pues igual y no eres del agrado y te tienes que ganar el puesto. Exacto. O sea, exacto.
Así. Y ya le invitas que... unas cubitas. Ah, no.
Sí. Un regalito,
¿no?
Un regalito.
Comer, ¿no?
Sí.
Mi jefecito, aquí está su regalo de Navidad, en fin.
Regalito de Navidad, aquí está su regalote.
¿Y llegas, llegas con las rodilleras puestas o no?
No.
Rodillas y coderas.
No, para nada. Ahora, ay, si mi jefe hubiera sido Saguiño, entonces sí. Ah, no.
No te levantas, hermano.
¡Impresionante!
No te levantas. Vas a necesitar silla de ruedas, ¿no? Silla de ruedas, mi querido güero. Pues bueno, Pumas, ya para ir cerrando. Memo Martínez, Rogelio Funes Mori y Gustavo Lema, dentro de lo más destacado, de que están integrando a esta... Pues ahora sí me da la impresión de que Pumas decidió abrir la chequera. Un equipo que constantemente te decía: no hay dinero, no hay dinero, apoyémonos en la cantera. No han salido centros delanteros en Pumas desde Isasola y antes el caso de Herrera. O sea, lleva mucho tiempo Pumas sin sacar un centro delantero de cantera. A mí me parece una muy buena apuesta, con uno de los futbolistas más rentables y sobre todo que tiene unas condiciones muy distintas a un típico 9. Hablo el caso específico de Funes Mori, y lo de Memo Martínez por momento. Vamos a ver si llega a jugar con 2, por ejemplo.
Bueno, hablas de abrir la cantera, yo te diría al revés, güey. ¿Qué negocio hizo Pumas, cabrón? Vendió al Toro en 11 millones, güey. Que le había llegado gratis, güey. 11. Y vendió a dinero, me parece que por 6, a Brasil. O sea, estás hablando de que se embolsó 17 millones de dólares en este mercado, güey. Funes Mori te llega gratis, porque le quedaban 6 meses de contrato con Monterrey, y Rayados dijo,
Y dijo, sí, pagas el salario.
Le pagas el salario, pero no pagas transacción. Después de embolsarte 16 millones. Y Memo Martínez me parece que pagaron 4 millones por él, güey. O sea,
y luego el peruano Piero Quispe, que creo que como 3, una cosa así. O sea, en total, creo que entre los dos no pagaron, o sea, entre los dos de Memo y Piero, no pagaron ni el 80% de lo que recibieron por el Toro.
Sí, a mí me parece que hicieron un gran negocio. Ahora, aquí la duda yo creo que es Lema, güey. No es lo mismo ser el técnico que ser el segundo. Como segundo.
Pero conoce ya a todos los jugadores, o sea, eso sí, ya parte de una ventaja.
Pero no tiene, o sea, hay que ver cómo es en este feeling, güey, en este llegarle al jugador, en esta parte que muchas veces es lo que le falta al segundo y que además Mohamed maneja de maravilla, ¿no? Esta manera de hacer grupo, llegarle al futbolista, es lo que mejor sabe hacer el turco. Y Lema me parece que era el tipo táctico de Mohamed, ¿no? El que le ayudaba a plantear los partidos, el que más de estudio, más de ver cómo, entonces. Habrá que ver ese perfil de Lema como primer día, pero te lo dicen todos los futbolistas, no es lo mismo ser el técnico que ser el segundo.
Creo que puede, en caso de funcionar.
No es lo mismo sugerir. Sí.
Creo que en caso de funcionar puede ser como Lilini, o sea, un güey que conoce a muchos de la plantilla, porque Lilini pues los había trabajado a varios en fuerzas básicas, llega y a poca expectativa de la gente empieza a hacerlo bien y terminó llegando hasta una final en su primer torneo. No digo que vaya a ser lo mismo, pero creo que no parte de cero, como digamos puede serlo ahora Anselmi, que lo estamos mencionando tanto. Creo que parte, aunque Lema nunca ha dirigido un equipo de manera profesional y Anselmi sí, y lo hacía muy bien en Ecuador y demás, pues Lema ya trae el conocimiento de todos y el expertise del turco de hace años. Es su auxiliar desde Veracruz en el 2007,
Sí, o sea, es una apuesta y estoy de acuerdo, nunca es lo mismo sugerir a tomar la decisión, es completamente distinto.
Claro.
Porque además no sabes si el que te va a sugerir, ¿no? Lo va a hacer de la manera más efectiva. No es lo mismo. Evidentemente no es lo mismo ser auxiliar técnico que el máximo responsable, pero se ve muy atractivo el proyecto de Pumas. Se ve muy atractivo. A mí me gustó mucho cómo manejaron el tema de Funes Mori. Todos. O sea, Monterrey, el propio Funes Mori, Pumas. Creo que todos entraron en la conciencia de, oye, Monterrey sabiendo que ya no iba a ganar dinero con él, Puma sabiendo que no tenía el dinero para contratarlo y Funes Mori sabiendo que no se quería ir de México.
Pero está, no se bien, fue bien, Miguel.
¿Cómo?
O sea, no se fue bien de Rayado. O sea, me parece que...
A lo que voy es, ¿me dejas jugar en donde yo quería jugar? Punto. Ojo, Pumas le podía haber dicho, ¿qué crees? Monterrey le podía haber dicho, ¿qué crees? Pues te vendí a Brasil. No, o sea, sí. Yo creo que lo hicieron bien. O sea, creo que lo hicieron bien.
Como tendría que ser.
Funes Mori terminó jugando en el país donde quería. Monterrey se libera del salario y Pumas no tiene que gastar en la transferencia. O sea, todo.
Sí, en la transacción fue fenomenal. Yo lo que digo es que me parece que no era la salida que se merecía Funes Mori de Rayados.
Eso.
Que las formas no fueron las indicadas y que la relación con la directiva terminó muy fracturada.
¿Pero por qué?
O sea, tristemente.
Él dijo que Tato le dijo.
Que él creía que no eran las formas, que él, siendo el goleador histórico y todo lo que le había dado al club, se merecía otro respeto, pero pues que bueno.
Pero
que
¿qué otro respeto? O sea, es lo que yo quiero entender, ¿eh? No estoy cuestionando, quiero entender qué es otro respeto, o sea.
Pues tal vez él lo que quería era por lo menos terminar su contrato, ¿no, güey?
Pero una cosa es lo que quiera, o sea, entiendo lo que me diste como jugador. Tú como jugador entiendes que yo como directiva te correspondí salarialmente, o sea, tú fuiste figura para mí y yo te traté como tal, te pagué como tal. Entonces, una cosa es, yo quería terminar con Monterrey. Pues sí, pero yo Monterrey, pues ya no me sirves como jugador. Si Monterrey.
Pero esa es la parte que yo no entiendo. ¿No te sirve ya Mohamed? ¿Ya no te sirve Funes Mori realmente?
No lo sé. O sea,
en Rayados ya no servía.
No sé.
Esa es la decisión de Tano.
Por eso en los últimos. Y además de que ya, pues parece que tu proyecto va a ser Berterame y o Brandon Vázquez.
Tienes Aguirre,
además,
que lo puedes,
a ver,
que lo puedes jugar por detrás de los nueve o por un costado. O sea, yo creo que está sobresaturada esa posición.
Más allá de que en Monterrey el dinero nunca ha sido problema, pongámonos en esta posición de la directiva. Es, Tano, ¿lo vas a utilizar? No, mira, tengo estas tres opciones, no lo voy a utilizar. Bueno, ¿cuánto me cuesta Funes Mori? No, pues me está costando 3 millones, 4 millones, 2 millones y medio. Es mucho dinero. Entonces, oye,
no sé,
si ya no te van a utilizar...
Yo creo que por lo menos se merece un homenaje de Rayados, una despedida.
Yo creo que vendrá.
Es el goleador histórico. O sea, pues te digo, yo creo que las formas para mí no fueron las adecuadas. Yo no me imagino, por ejemplo, yéndome al caso de enfrente, porque sabemos que cuando hablas de uno tienes que comparar con el otro, a Guiñac yéndose como se fue Funes Mori.
No, pero por ejemplo, yo sí te pongo el ejemplo de Brady, cuando se fue de los Patriotas, ¿qué hicieron? Lo hicieron después y vendrán
sí,
más.
Sí, pero es otra cosa. Es diferente.
¿Por?
No sé. Yo,
se fue otro equipo
otro
y siguió jugando.
Es otra situación.
No, no. Estamos hablando manera. De... yo entiendo que el jugador quiera terminar la carrera. Es muy válido. Pero si como club ya no te es útil el jugador... O sea, todavía si quedaba, le dijeras... Nunca le pagué como la figura que era.
De
estoy
acuerdo,
en
pero le okay. quedaban 6 meses de contrato, güey.
Pero
si
son lo 6 meses que vas a gastar dinero por alguien que no vas a utilizar.
Pero Funes Mori no se había ganado, por lo menos, por lo que había hecho en Rayados, si su voluntad era terminar su contrato, que se lo dieran.
No,
pero es que también hay que evaluar eso.
No estás hablando de un homenaje de 3 millones de dólares, Fer.
No, pero él mismo dijo algo diferente. Él dijo que él también tomó la decisión de irse. O sea, ya al final él no quería quedarse, que porque no. Desde el semestre pasado, él lo dijo llegando en el aeropuerto, que desde el semestre pasado le había dicho el Tato que él ya no era la prioridad en la posición de delantero y que para este torneo iban a fichar a alguien más, entonces que él iba a ser el tercero. Y literal dijo, era hartante seguir con los problemas de la directiva y seguir en Rayados. Era hartante, güey. O sea, obviamente había pedos. Y también lo que dijo Willy González y los periodistas regios que, digamos, conocen tema de Monterrey, el propio Funes Mori se negó a dar una conferencia de prensa de despedida, que la directiva, digamos, quería hacerlo junto con él para despedirlo. El propio Funes Mori se negó a hacer lo que por lo general hace el Barça de cuando se va un jugador importante, le ponen en la cancha los trofeos que ganó y foto con su familia, etcétera, etcétera, que Funes dijo, no me interesa nada, háganme un video en redes sociales con videos míos que tengan de goles viejos y a chingar a su madre, yo me voy. O sea, el propio Funes también fue quien dijo,
sí,
no me interesa ya nada con ustedes.
En pocas palabras, la relación no terminó bien, ya está.
Exacto.
Por eso,
exacto.
Pero a lo que voy es, tú lo que le estás pidiendo a la directiva es que le hubiera hecho un homenaje de 6 meses y de 3 millones de dólares. Pues, ¿cómo? ¿Por qué?
Nah, bueno, tampoco, güey, ya era la mitad, 1.5.
No, no, a lo que voy es, a lo que voy es, iba a costar mucha lana, güey, ¿no? Al final, mira, vuelvo a lo mismo. Nunca es fácil la salida de una figura de un equipo, nunca.
No,
yo recuerdo Cuauhtémoc, cómo se fue de América, sí. ¿No? Hay muchas historias de jugadores que han salido de sus equipos y que no se van del todo contentos. El propio Jared con Santos, hay que recordar cómo se fue Jared de Santos. No se fue, digamos.
Cuando sale Jared, ¿a dónde va?
Es un mal del fútbol mexicano, creo yo.
Ya no recuerdo si se retira, ¿no?
O sea, yo veo en los homenajes, hay muy pocos equipos que lo hacen, o sea que de verdad sí le rinden un serio tributo a quien es histórico del club, a quien le dio títulos o que fue parte fundamental. O sea, tú te pones a comparar, porque si aquí ya nos quieren poner dentro de las 5 grandes del mundo, o sea, ve lo que hacen en Europa, sobre todo en Inglaterra, y yo creo que tienen un profundo respeto por el futbolista, incluso si se trata del rival. O sea, yo me acuerdo cuando Cristiano tuvo esta sensible noticia de que perdió al bebé, o sea, su acérrimo rival, el Liverpool, lo empezó a aplaudir. O sea, eso cuando lo ves
en el You'll Never Walk Alone.
Es tema de respeto. O sea, eso va desde el aficionado, va hasta la directiva. O sea, esa cultura creo que no se tiene en todos los equipos y en todas las aficiones.
Exacto. Y bueno, en el béisbol pasó la despedida de Derek Jeter.
Sí.
De las ovaciones más profundas fue en Fenway Park.
Con los
y también a David Ortiz, cuando se presentó en Yankee Stadium, pues igual todo el mundo le rindió tributo. O sea,
a Ronaldinho le aplaudieron en el Bernabéu.
¿Mandé?
A Ronaldinho le aplaudieron en el Bernabéu, a Cristiano cuando mete el gol de chilena contra la Juve, que ahí no jugaba para la Juve ni se sabía que iba a jugar ahí, le aplaudieron en el Juventus Stadium. Sí, es un trato muy diferente. Sí. Acá
cuando Pierre vaya a la Copa América lo van a ovacionar también, por ejemplo.
¿Cuándo quién?
Cuando vayas a un partido de la América y seas
ha la sido voz un partido
en el estadio, imagínate también la gente te va a aplaudir, güey. Sí.
¿Cómo ¿Te no? atreves a ir a un partido en el Azteca?
Fui al clásico Chivas América en el Akron, güey.
No.
En el Akron. Azteca. No, y te digo una cosa, ahí sí va, o sea, hay que meterle, ahí sí sería el tema. Güey, Fernando debería tener todas las garantías para poder ir al estadio que quiera, güey. O sea, imagínate qué grave sí. Fer no puede ir al estadio Azteca, puta. Fer es periodista, está haciendo su trabajo, Está bien, le va a las Chivas, odia a la América, pero pues, al final pues, está chambeando, cara.
Es chamba. ¿Pum? Pero ¿sabes qué te voy a decir, Fer? Yo no odio a la América.
Pero aparte, sí, aparte Fer no tiene broncos en la Azteca porque acuérdate que los niños entran gratis.
Eso será Padilla.
Bueno, también.
No,
también,
¿cuál güey? Niño? No,
tú si te quitas la barba, mi Fer.
Los llevaremos de la mano. Como...
Sí,
me vería más palupa, chico. Güey. ¿A poco me vería más joven que Padigol?
Es un en una de esas barba. Sí, ¿eh? Quítate la barba y lo comprobamos. Sí.
¿Cómo?
Fue que sí, güey. Fue que si me quito la barba, me veo más joven que Padigol, güey. Uh-huh. Oiga, pues, si te ves cascado ya, güey, ¿eh?
Tenemos nuevo reglamento. Tenemos nuevo reglamento en el VAR. Bueno, nueva función. Ya como en la NFL, el árbitro, después de su charla con el VAR, el árbitro central, le van a abrir los micrófonos y vamos a saber qué fue lo que pita.
¿Y si lo vamos a escuchar en los estadios?
Pues depende ya de las funciones del estadio, ¿no? Pero...
Sí, no mames.
Ahorita no creo que, por ejemplo, la azulgrana vaya a funcionar muy bien, pero...
Mira, qué bueno que lo hagan. Yo sigo creyendo que es... Ya lo hacían, nada más que ahorita lo hacen con mímica, güey, y ahora lo van a hacer con palabras, güey, porque es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es...
No.
Lo que... Sí, o sea... Lo explican con mímica y se lo dicen en corto a los futbolistas. Ahora lo vas a ver.
No mandas el güey, fui al bar y te vas.
Pero a veces lo hacen aquí o luego le hacen esta no y sacan la roja de atrás.
Ajá, o sea, más o menos con mímica te lo explica. Ahora te lo van a hacer con palabras. Qué bueno, digo, no estoy en contra. Solo mi punto es: esto no fue lo que prometieron. Cuando fue la última asamblea y que salieron y dijeron. Lo que dijeron fue, se van a hacer públicos los audios del VAR.
Entonces, también lo van a hacer.
Ojalá que sí lo hagan, es mi único punto. Sí, sí. Ojalá que además de esto, o sea, que no se quede nada más en esto y que sí se cumpla lo que se dijo de que se iban a hacer públicos. Porque creo que realmente ahí es en donde va a haber más entendimiento y más claridad en muchas decisiones que toman.
Yo creo que tendría como siempre, que estar como... Dale.
No, dale, Miguel.
Yo lo único que digo es, por ejemplo, en la NFL hay un protocolo de qué decir y qué no decir. Punto. O sea, el referee en contados casos explica por qué están tomando la determinación. Pero lo que normalmente se utiliza es interferencia ofensiva, jugador número tal. Salida en falso, jugador número tal. Retraso de juego... Se explica qué se está señalando, pero no se da una explicación. Ojo, que eso es lo que la gente tiene que entender. No se da una explicación del por qué están tomando esa consideración. Solamente, punto.
Sí, no, eso te va a pausar mucho más el partido y lo que quieres es tiempo efectivo.
Exacto. Y en la NFL está como muy determinado si entró o no entró el balón. Sí. Después de revisar, el jugador no tenía los dos pies.
Desde hace 9 años.
Es muy fácil, ¿no? Mano del jugador 25, penal a favor del América, normal.
Ahora, eso lo tienes que anunciar, güey. Eso lo tienes que anunciar.
Es que es a lo que...
¿Tienes el micrófono para decir eso?
Es a lo que yo voy, pues, digo, ya lo hacen con mímica, güey. O sea, está bien que ahora lo quieran hacer con micrófono. Ojalá que sí nos publiquen los audios del VAR, que eso es lo realmente interesante.
Le va a meter más presión al árbitro, creo yo.
Eso es a mí lo que más me gusta, porque sí, como, o sea, que te den la explicación el VAR, porque el árbitro, al empezar a conectarse con el micrófono, digamos, del estadio, empezar a hablar, lo van a buchear, no se va a escuchar ni siquiera lo que digan, y no pueden caer como en el árbitro periodista o el árbitro que está en la tele, digamos, Felipe Ramorriz o el Chiqui Marco, que van a explicando que bajo la regla veintitantos o sí, la mano a partir del hombro, no mames, si empiezan a explicar eso en el estadio, no se va a escuchar ni madres.
Ahora,
y como dice ahorita
Fer, ahora que van a poner ellos. Aquí hay otro tema, güey. Sabemos que se ha vivido una crisis en el arbitraje mexicano en los últimos años. O sea, no estamos en un nivel para aplaudir. Y ahora les metes esto. A mí me preocupa que el árbitro esté más preocupado por la explicación que va a dar, güey, que por pitar el partido. Porque en la NFL, como bien lo señalas, güey, inclusive el árbitro central o el referee central ni siquiera es el que sanciona, güey. Muchas veces lo tiran el pañuelo a los de al lado y van y le dicen, oye, fue tal o fue tal o fue tal. Y él nada más, o sea, su función es comunicarlo, güey. Acá el árbitro lo tiene que pitar, lo tiene que ver, tiene que decidir y después comunicar. O sea, le estás agregando todavía más funciones a este güey que si de por sí ya los vemos que no hay paridad de criterios en muchas cosas, que de repente están distraídos, que lo que sea, pues a mí sí me preocupa que sean más preocupados por eso que por pitar el partido.
Yo por eso insisto en que tienen que protocolarizar lo que se va a comunicar. El árbitro no puede prender el micrófono y decir, decidimos marcar el penal porque tomando en consideración que el jugador fue y se tropezó. Eso se va a volver una pachanga. Si la función es anunciarle a la gente ojo, hay una gran diferencia en comunicar verbalmente lo que se decidió y la otra es comunicar verbalmente por qué se decidió. Si nosotros entramos en el por qué se decidió, va a ser un desmadre.
Claro.
Y bueno, 40 minutos dice que llevamos. No,
tenemos audios,
¿Todavía?
Sí. A ver, mi querido Produ. A ver, Pepe Freddy. Recordarles que nos pueden mandar audios a nuestro WhatsApp 777-1919-591. Mándenos los audios y vamos a arrancar con todo este 2024. Va el primero.
¿Qué onda, hijos de su mujer, soccer? ¿Cómo andan? Nos saluda Marcos Alís de Chihuahua. Oigan, pues vengo a tirar un poquito de hate ahora iniciando el año nuevo. A ver, primero que nada, ¿es neta que un jugador de 36 años de edad, con 2 años sin jugar, madreado de la rodilla, sin meter goles, prácticamente nada, que es más bien ya un streamer, va a ser el refuerzo bomba de este torneo? ¿Es neta? Marketing al 100, eso sí, ¿verdad? Marketinero al 100, va a vender un chingo de camisetas, va a vender boletitos y todo ese pedo. Pero como jugador futbolísticamente, no mames, no le va a dar nada a Chivas. Y futbolísticamente hablando, tampoco el Chicote le va a dar nada a la América. Chivas. Nada. O sea, no es tan mal refuerzo por el hecho de que no porque sea malo él, sino que salió gratis. Y hay que darle el beneficio de la duda a Baños, que ha hecho ese tipo de fichajes y le ayudan a la América. Pero no mames, o sea, de Arteaga a Campos, que te traigan al Chicote, no era ni la cuarta opción. Saludos.
No eres americanista ni nada, ¿va, carnal?
Es el Buki, es muy famoso en Footbox americano con Yaka y lo veneran, pero creo sí que famoso aquí, a veces papito, no se pelean con él,
¿Qué? No te confundas, él se hizo famoso aquí en Modern Soccer.
Nada más diciéndole, punto número uno, no lleva 2 años sin jugar, lleva 6 meses. Punto número dos, en la última temporada que jugó marcó 18 goles.
Más de
goles.
6 meses, ¿no? Pero Junio. Bueno, ya hablamos de... Le tengo un poquito más de 6 meses, Fer. ¿No?
7.
Pero sí, que no se note que es Santa Chiva.
Next.
Saludos a la mesa virtual de Modern Soccer. Qué bueno que ya otra vez están chambeando, bola de huevones. Y más el Gurbis. Ojalá y el Cruz Azul y el Guadalajara se pongan las pilas porque ya son aburridos esos partidos contra ellos. Ya da hueva. Ya es más divertido ver a un equipo de Guatemala, a un equipo de Honduras, que ver a esos dos equipos. Pásenla bien este año, que tengan mucha dicha y fortuna. Armando de la heroica e histórica ciudad de Cuautla, Morelos.
Saludos
cordiales.
Huevón, ya di la explicación.
Coincido.
Bueno, dime huevón, te lo agradezco. Tremendo piropo, pero no. Dime huevón, no me digas flojo.
Huevón. Oiga, muchachos, pues un placer, ella los extrañaba. Sobre todo a ti.
Igualmente, mi señor.
Sobre todo a ti, y lo sabes.
Igualmente, mi señor.
Vámonos, mi padre Gol, que aquí hay cosas.
Amor.
Se pusieron celosos los Umpalumpas.
Bueno, no se olviden.
¿No se vieron ahora que fuiste a Miami? ¿No, no se han visto?
No.
No, no me habló el ojete, güey. Ya no me toques ese tema, cabrón. No me habló el culero.
O sea, llegué, ¿estás sentido?
Ni siquiera un pinche mensajito, ¿no? Nada,
güey.
Llegué
nada.
A cenar con la liga, fui a cubrir el día de medios de Major League Soccer y al día siguiente hice entrevistas de 9 de la mañana a 6 de la tarde y de ahí me fui.
¿A quién entrevistaste, Rodo?
30 jugadores, 30 y...
No, mames.
Fíjate, tuvo tiempo para 30 jugadores, güey, de los cuales hasta 15 fueron intrascendentes y no tuvo tiempo para decirme, oye, güey, un café, güey, 10 minutos.
Ya, ¿me pagas, güey?
Segunda vez que viene y que no me tira ni un mensaje. Yo por lo menos... Cuando voy camino a Los Ángeles, le escribo, Lord, voy a estar por allá. Y
por lo menos un coladito en el aeropuerto, aunque sea, ¿no?
Me la vendes de que veámonos y al final no nos vemos. Entonces, nada más calientas.
Un coladito del MLS.
Calientas tu trailer.
En fin.
Y no se mete.
Siempre lo mismo y estoy acostumbrado, güey. Yo sí debería estar más ofendido que Funes Mori, la neta.
Te cuento.
Es hartante, como diría Funes Mori.
Bueno, no se olviden de suscribirse en YouTube y compartan el episodio y descarguen la app de Footbox. Esto fue Mother Soccer. Señor Ceballos, señor Padilla, señor Gurbitz.
Besos.
Un placer. Hasta la próxima.
Oh, Mother Soccer.
Una producción original de Footbox.